Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, saliendo Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Hallábase la suegra de Simón con una fuerte calentura, y suplicáronle por su alivio. Y él, acercándose a la enferma, mandó a la calentura y la dejó libre. Y levantándose al momento de la cama, les servía. Y puesto el sol, todos los que tenían enfermos de varias dolencias se los traían, y él los curaba, poniendo sobre cada uno las manos. De muchos salían los demonios gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Y con amenazas les prohibía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y partiendo luego que fue de día, se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban, y fueron hasta él, y hacían por detenerle, no queriendo que se apartase de ellos. Mas él les dijo: Es necesario que evangelice también a otras ciudades el reino de Dios, pues para eso he sido enviado. Y así andaba predicando en las sinagogas de Galilea. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Pueden tomar asiento. Queridos amigos, estamos en la cuaresma. Estamos en medio de la cuaresma en este momento. Y la iglesia lo está proponiendo. Esta lucha espiritual, y Jesucristo guiándonos, curando enfermos, lanzando demonios, y la gente siguiéndolo. Y es precisamente lo que es la cuaresma: seguir a Cristo, nuestro Señor. Llegamos a ese punto que quisiera meditar con ustedes. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser católico? ¿Qué significa tener a Jesucristo como hermano, como padre, como Dios? Significa, primero, es imitarlo, ¿sí? Hay que ser como Cristo. O sea, todo lo que Él hizo, lo que predicó, la manera como predicó, seguirlo, imitarlo, poner atención a Él. Él es el enfoque de nuestra vida, es el centro de todo. Entonces, para ser dignos hijos de tal Padre, uno tiene que hacer honor a su nombre de católicos, de hijos, de cristianos, y seguir sus huellas. Entonces, ¿a dónde va Cristo nuestro Señor? Va al Calvario. De hecho, dicen los santos que a eso vino Cristo. O sea, Él se encarnó y vino a la tierra a morir por nosotros. Fíjense lo que les acabo de decir. Nuestro Señor vino a morir por nuestros pecados. De esa manera demostrar el amor que nos tiene a su Padre y a nosotros. Y ustedes saben, cuando el fin ya está determinado, los medios para llegar a un fin, ¿sí?, tienen que ser en proporción a ese fin. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo pensaba en ese fin para el cual vino, que es curar, morir por nuestros pecados, curar los pecados muriendo por los pecados. Entonces, nosotros tenemos el mismo fin que Jesucristo. ¿Qué significa? Que Jesucristo quiere que lo sigamos. Significa que él murió por nosotros, su sacrificio es suficiente, pero Él, dice San Agustín, no nos va a salvar sin nosotros. O sea, uno tiene que caminar junto con Él y hacer lo que Cristo hizo en la tierra, hacerlo nosotros también. O sea, el cielo no está comprado todavía si nosotros no hacemos nuestra parte. Entonces, hay que tener en mente, entonces, lo que Jesucristo tiene en mente, que es: hay que evitar el pecado, luchar el pecado. Es la causa del mal, la causa de la muerte, la causa del infierno, la causa del purgatorio, la causa de tantos males es el pecado. Entonces, como Jesucristo, poner la mirada en el Calvario, o sea, en la cruz que nos toca en esta vida, que hay que cargar en esta vida, para que Cristo con nosotros, nosotros con Cristo, juntos, unidos, cargar esa cruz en esta vida, para poder salvarnos con Cristo, resucitar con Él algún día, ir al cielo. Entonces, en otras palabras, el centro del católico en esta tierra es cargar la cruz con Cristo. Esa es la felicidad para el católico. Por la fe, saber que la recompensa eterna, la amistad de Dios, la unión con Dios, los dones de Dios, las bendiciones de Dios, van a venir de abrazar nuestra cruz, de caminar junto con Cristo, cargando la cruz de Cristo nosotros y la cruz de nuestros hermanos. Cristo con nosotros, nosotros con Él. En otras palabras, el centro de la vida católica es la Santa Cruz, que Cristo nos ha dado y nos va a dar, y también la cruz de nuestros hermanos. Y tampoco podemos desentendernos de la cruz misma de Jesucristo, sus dolores, su tristeza, sus intereses, que es la salvación de las almas, la santificación de las almas. Por eso el enfoque del católico es el Via Crucis, o sea, caminar con Cristo hacia el Calvario. O sea, olvidarse de uno mismo, luchar contra el pecado, y para poder ser fiel a Cristo y recibir las bendiciones que necesitamos, la fuerza que necesitamos para poder cargar la cruz, necesitamos seguir a Cristo, estar junto a Él. Eso tiene muchas consecuencias. Entonces, la Santa Cruz, entonces, es el don más grande, entonces, en la Santa Cruz. Porque sin la cruz no hay redención. Sin la Santa Cruz no vamos a poder morir por Cristo, y Él murió por nosotros en la cruz. Entonces, si nos quedamos sin cruz, si rechazamos la cruz, rechazamos a Cristo también, y la gracia y las bendiciones. Por eso es que el católico tiene que tener el hábito de luchar contra el pecado y al mismo tiempo amar la cruz porque ama a Cristo. De hecho, el gozo de esta vida es precisamente por la fe saber eso. Que la unión con Cristo depende de la unión con la cruz que tengamos. Esa es la fe del católico, que ya desapareció. Nos salvaremos, nos santificaremos y seremos benditos en la tierra y y después de la muerte en el cielo, en la medida que amemos la cruz que Dios nos ha dado, que Dios quiere para nosotros. Pues uno, lejos de cuestionar lo que nos pasa, lejos de enojarse o de criticar o de intentar quitar la cruz, uno la abraza y le pide a Dios las fuerzas. Le pide a Dios auxilio y ayuda. Pero siempre que se haga todo a la manera de Dios y de su plan amoroso. Pero dice San Agustín lo siguiente: cargar la cruz de tal manera que como si uno la cargara, como si dependiera de uno cargar la cruz de los demás y la de uno. Y al mismo tiempo como si todo dependiera de Dios. O sea, lo repito, o sea. San Agustín dice que la cruz que cargamos es cargarla de tal manera como si dependiera de nosotros todo, y al mismo tiempo como si todo dependiera de Dios. Por eso, una revelación privada, Jesucristo dijo que una de sus caídas en el camino de la cruz, en el Via Crucis, fue porque el sireneo se cansó, y el sireneo intentó descansar un momento la cruz, del peso de la cruz, y intentar descansar en ese momento, cayó mayor peso de la cruz sobre los hombros de Jesucristo, y ese peso extra en ese momento causó que Cristo se cayera. Esas caídas de Cristo fueron tremendas, porque claro, todo el peso de la cruz sobre su cuerpo, sus espinas, sus llagas, y sí, su espalda sobre, tan flagelada, tan lastimada. Y entonces, Jesucristo reveló eso precisamente para que recordemos que si uno no quiere cargar la cruz por un momento, ese peso cae sobre otros miembros de la iglesia y sobre Cristo nuestro Señor. Por eso Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. El que no me ayuda, me perjudica. El que no está conmigo está contra mí. Por eso el católico tiene que amar la cruz. La cruz que nos tocó, ¿eh? No solamente aceptarla, no solamente resignarse, mucho más, es amarla, abrazarla, cargarla, por Cristo y por mis hermanos. Y eso, claro, es el deber de Estado, sobre todo, ¿no? La esposa, los hijos, la familia, la carga económica, la carga social, el ejemplo que hay que dar. Es una cosa, claro, en muchos sentidos, o sea, hay que hacer muchas cosas para cumplir como la voluntad de Dios. Pero esa es la cruz precisamente. Por eso, por ejemplo, no hay divorcio. Porque la cruz es lo que une a una pareja en Cristo. Entonces, querer zafarse de eso, de esa cruz, es querer separarse de Cristo. Por eso la cruz es la realidad más importante. Por eso nos quitamos la Santa Misa verdadera. Si se fijan, todo es de cara a la cruz. La cruz es el centro de la Santa Misa. Jesucristo está crucificado, está siendo crucificado, está sufriendo. Estamos en el Calvario en este momento, estamos al pie del Calvario. No es una memoria, no es una conmemoración. Estamos realmente en el Viernes Santo en este momento. Sacramentalmente, pero es la pasión y muerte de Cristo. Realmente, es la misma pasión y muerte de Cristo en este momento. Fíjese la diferencia precisamente de poner la cruz, Jesucristo hablando con su Padre, ofreciendo su sacrificio a su Padre, y nosotros al pie de la cruz con la Virgen Santísima. Esa diferencia con la Misa Nueva, que es una memoria, una conmemoración de lo que pasó hace 2000 años. Es un banquete, todo el mundo recuerda y lee la palabra de Dios. Y hacen de manera narrativa las palabras de la consagración, como diciendo, como Lutero, diciendo, estamos recordando lo que pasó. La diferencia es abismal, es infinita la diferencia entre recordar y hacer. Recordar es algo humano, es un esfuerzo humano, eso es lo que es la nueva misa. Es una invención humana. Por eso que lo que se ofrece en el ofertorio, en la misa nueva, es pan, producto del sudor y del trabajo del hombre. Y si ustedes leen el ofertorio de la misa católica, la verdadera, es Jesucristo ofreciendo su sangre ya, sus dolores, su pasión y muerte, como víctima inocente. En ningún momento se ofrece pan en la Santa Misa verdadera, en ningún momento. No hay nada humano. Todo el tiempo Dios Padre ve a su Hijo en su pasión y muerte, todo el tiempo. O sea, esa cruz es el centro de la Santa Misa y el centro de la vida del católico. Pero precisamente como la nueva misa es el centro de la nueva religión, entonces el centro, se fijan, en la nueva misa es el hombre. Se da la espalda al santuario, o a la cruz, o al tabernáculo, o a un lugar donde está el altar, o donde estuvo Cristo, o al lugar más importante de la iglesia, se da la espalda para darle frente a la gente y en su idioma. O sea, es una liturgia para los hombres. De hecho, si no hay gente presente, se suspende la misa, no hay misa. Porque el hombre es lo esencial en una misa. ¿Sí? Pero la misa tridentina es Cristo mismo ofreciendo su pasión y muerte a su Padre. Uno celebra la misa aunque no haya fieles. No se suspende, es Cristo mismo quien ofrece a su Padre su sacrificio, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es para que ustedes vayan viendo las diferencias y vayan investigando estos temas que les acabo de decir. Es grave lo que les digo, pero es obligación suya empezar a investigar estos temas, porque nos han querido quitar la cruz precisamente. El centro de la iglesia católica actualmente, la oficial, no es la cruz. No es la cruz, es el hombre, agradar al hombre, la libertad del hombre. Por eso es que el centro ya es la libertad religiosa, que todas las religiones tienen algo de Dios. Dicen, no dicen, es una herejía, claro, es una herejía. Pero Cristo muere precisamente para que nos salvemos en su religión, que es la católica. Es la religión de Dios, la católica. Por la cruz se llega al cielo. Eso que nos han querido quitar. Entonces, nunca olvidar eso, estimados amigos. La cruz es el centro. Eso lo sabemos por la fe. Y en la práctica es luchar contra el pecado con todas nuestras fuerzas para no crucificar a Cristo. Porque lejos de crucificar a Cristo, nosotros somos los que nos vamos a crucificar junto con Cristo por los demás y por mi familia y por mi alma, por nosotros mismos. Entonces, uno lejos del pecado, cargar la cruz que nos tocó con su divina providencia, que nos ha dado su divina providencia, y cargar hasta el final. Por eso dijo Jesucristo que perseverar hasta el final te va a salvar. No basta haber cargado la cruz por 50, 60, 70 años. Cargar hasta el final, con la ayuda de Dios, sea la que sea, puede ser el martirio, puede ser injusticias, pues uno tiene que regresar bien por mal, porque uno lo hace por Cristo, y la recompensa es en la otra vida. Es uno de los engaños de la nueva religión humanista. Le dicen a la gente que así como es, la gente así Dios los quiere. Así como puros hombres, sin nada de gracia, sin nada de sacrificio, sin nada de penitencia. Es una mentira monumental. Eso se ve en los funerales, muy claro. Pero en un funeral, en lugar de hablar del infierno, del purgatorio, del juicio, del pecado, de la santidad, del cielo, de lo que hay que pagar los pecados, y que es el negro precisamente porque el pecado abunda en los hombres, y si muere, uno tiene que ayudarle a ese difunto a pagar sus pecados, a tener indulgencias y revisión por los pecados. Entonces, uno lejos de alabar al difunto, lejos de regocijarse, uno está en penitencia y llorando y rezando y haciendo novenas de rosarios, novenas de misas gregorianas. Es momento de mucha penitencia y dolor. Pero es todo lo contrario. Hay un funeral y hacen todo lo contrario. Ya se salvó, aleluya, y aplauden. Ya descansan en el Padre, dicen. Ya no necesita de llorar ni de rezar. Ya se salvó. Es una mentira. El tamaño del infierno eterno. Solamente el demonio puede decir algo así. Una mentira de ese tamaño. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es el que quiere ser mi discípulo. ¿Sí? Tiene que ser a sí mismo. Negarse al pecado, negarse a este mundo, negarse a disfrutar de este mundo, ¿sí? Negarse a todo lo que no es la voluntad de Dios, tomar su cruz, dice, tome su cruz y sígame. ¿A dónde, Señor? Al Calvario. Y de ahí al cielo. Eso significa que la cruz es el centro de nuestra santa religión. Y es de lo que la gente rechaza. O sea, el católico tiene que abrazar la cruz y rechazar el pecado. El hombre moderno que se dice católico hace lo contrario. Abraza el pecado y rechaza la cruz. Claro, es lo que más les gusta el pecado, lo que más les atrae. Es la mentira, es una mentira diabólica del tamaño de infinito, es una mentira infinita. Nunca había un engaño tan grande y la gente se lo ha tragado. Yo me impresiono ver cómo gente en los funerales les dice eso a un sacerdote. Aleluya, ya se, y que el difunto lo alaban y ya se salvó y no dicen nada. Espérame tantito, es la mentira más grande de toda la historia de la iglesia y del mundo de la creación, y no dicen nada, no se levantan, no investigan, y la gente ya no reza por los difuntos y hasta los queman como si no existiera otra vida, como si fuera una bolsa de basura, como si todo se hubiera terminado con la muerte. Es una apostasía completa de las personas, de los sacerdotes. ¿Cómo se les ocurre? Es negar toda la fe. Esos funerales actuales. Digo, yo presencié uno solo. O sea, yo nunca en mi vida he ido a la misa nueva, porque yo nací en la misa verdadera, ¿no? Pero una vez que fui, es un escándalo de tamaño del mundo. Murió ese difunto, yo estaba ahí presente. Entonces el diácono, ni siquiera sacerdote, era un diácono. Y estaba leyendo un ritual oficial. Y ese ritual era con cuerpo presente. Decía ese ritual que estaba leyendo: recibe la vestidura blanca de tu bautismo, que recibiste el día de tu bautismo, recíbela en este momento otra vez. ¡Pum! Y la puso la vestidura blanca en el ataúd. Y dice, para que en este momento Dios te reciba en el cielo. Entonces en este momento goza del cielo y estás con Dios, con el Padre. Aleluya, aleluya. La resurrección, ya no lloren, ya no recen, ya se salvó. Y el sermón, alabando al muertito, lecturas de la resurrección, puros aleluyas, y ninguna bendición, ninguna oración ya, ninguna penitencia, ninguna reparación. Ni siquiera la misa. Nada. Es apostasía completa. Y nadie dice nada. Ay, Dios mío, ¿dónde estamos? O sea, eso es una llamada de atención para ustedes. Pónganse a investigar. Nos han falsificado lo más sagrado, nos han quitado lo más, lo divino. Nos han quitado toda la razón de por la cual Cristo vino a la tierra a morir por nosotros. Para darnos algo humano, algo falsificado, algo que no da la gracia, algo que no salva, algo que es para los hombres, viene de los hombres y va para los hombres. Que no puede dar lo divino. Nadie da lo que no tiene. Esta misa tritina es la verdadera, ¿no? La que única que sabe es la cruz, la pasión y muerte de Cristo. Por eso es que es tan importante recordar esto, para que ustedes se preocupen y no dejen que les quiten esta Santa Misa, y vengan a esta Santa Misa y la aprecien y la vivan con toda su fuerza, porque no hay salvación fuera de la cruz. Una misa es suficiente para salvarnos. Estar en misa una vez es suficiente. Y tener comunión una vez en la vida debería ser suficiente para salvarnos, inclusive. Es suficiente. No es cuestión de cantidad de misas, es cuestión de la fe en esa realidad. Y asistir a la Santa Misa como si fuera la primera, la única y la última de nuestra vida. Que nos ayuden nuestros santos protectores a entender esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Gracias.